Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, miércoles 31 de enero del año 2024. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Querido hermano, como siempre, un placer saludarte a ti y a mi querida Arely Paz. Déjame tiro al abrazo nuevamente, Charlie. Te dije, esto ya es como la sexta de sobremesa. Mi solidaridad contigo nuevamente. No,
hombre, Duende.
Caray, lo que es querer hacer maroma, ¿verdad?
No,
lo
a
que
ver,
es
Duende.
Querer ya no saber cómo salir.
Ya, ¿no? Hoy, no. Con todo lo que hay sobre el narco-obradorismo, ya nomás le falta el narcocorrido. Ya con eso. Que le hagan un narcocorrido al presidente porque qué... ¿Qué manera? No, ahorita lo vamos a relatar. Y claro, está desesperado el presidente, está desesperado. Porque, pues lo que se sospechaba ya se empezó a documentar. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. Al presidente solo le faltó hablar de Chicoché, sí. De los tamalitos de Chipilín, pero traía manera. Un montón de temas hoy alrededor.
Claro. Bueno. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
El gobierno de López Obrador va de escándalo en escándalo. Pero lo que se publicó anoche en la agencia de noticias de las más prestigiadas de Estados Unidos, se llama ProPublica, muy respetada en temas de periodismo e investigación. El periodista que firma el reportaje es Tim Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, el más prestigiado premio periodístico que se da en los Estados Unidos. Es un misil a la línea de flotación del obradorato. Una investigación de ProPublica, basada en más de una docena de entrevistas a funcionarios mexicanos y estadounidenses, basada también en documentos oficiales, revela que agentes de la DEA, agentes antidrogas de Estados Unidos, encontraron evidencias fidedignas de cómo capos del narcotráfico invirtieron $2 millones en la primera campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. El dinero se entregó a 2 integrantes del círculo íntimo de López Obrador en 2006, a 2 que eran parte de su campaña presidencial. Este reportaje señala que el principal receptor del dinero del narco para la campaña de López Obrador fue Nicolás Mollinedo. Usted lo recuerda, el famoso Nico, que era el chofer de López Obrador, pero le daban sueldo de subsecretario. ¿Y por qué le daban sueldo de subsecretario? Porque no solo era un chofer, era su hombre de todas las confianzas. Era el coordinador de logística y seguridad de López Obrador. Era el personaje físicamente más cercano a Andrés Manuel López Obrador durante todo el tiempo que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2005, y luego cuando se lanzó en 2005 a la contienda presidencial. Nico estaba siempre al lado de López Obrador. Y este reportaje dice que Nico fue el que recibió $2 millones del crimen organizado para la campaña. ¿Qué datos relevantes tiene esta investigación? Tiene el testimonio de Roberto López Nájera, quien dijo que se habían entregado $2 millones en efectivo por orden de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, una de las cabezas del cártel de Sinaloa. Roberto López Nájera pidió hablar con la DEA y describió cómo La Barbie lo convocó a una reunión en enero del 2006 en un hotel de Nuevo Vallarta. La Barbie fue señalado como una de las figuras centrales de la entrega de dinero del narco a la campaña de López Obrador para influir en la política mexicana y asegurar que cuando ganara López Obrador la presidencia, el narco pudiera operar a sus anchas. Otra cosa de las que se revelan en este reportaje es que después de que López Obrador pierde las elecciones, no acepta los resultados, denuncia fraude electoral e instala durante largas semanas, creo que 2 o 3 meses fueron, un plantón que bloqueó el paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Todo el mundo se acuerda de ese episodio. Fue la Barbie. Sí, fue este capo el que dio el dinero para el plantón. El reportaje de ProPublica señala a Nico como un personaje central en el esquema de financiamiento ilícito. La investigación de la DEA advierte que Nico habría estado en la gestión, administración y distribución de los 2 millones de dólares del narco y que, según fuentes de la DEA, Nicolás Mollinedo fue grabado durante algunas conversaciones donde sugería su participación y conocimiento de estas entregas. En la investigación también se menciona a Mauricio Soto Caballero, identificado como empresario y operador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Tras su detención durante una operación encubierta de la DEA, Soto decidió cooperar con las autoridades y esta cooperación incluyó confirmar la entrega de dinero del narco a la campaña de López Obrador. Otro personaje que figura es Pancho León, identificado por la DEA como quien organizó la reunión con la Barbie, un empresario minero de Durango, que en ese momento buscaba un lugar en el Senado representando a la alianza de izquierda de López Obrador. A Pancho León se le identifica como amigo de uno de los más cercanos a la Barbie, un ex policía al que apodaban El Grande. Se acuerda muy bien, ¿no? El Grande. Pancho León perdió la elección y desapareció en febrero del 2007. ProPublica señala que durante el reportaje, que para validar cada dato o esperar una posición desde el gobierno de México, estuvieron buscando al vocero presidencial Jesús Ramírez, quien en varias ocasiones fue contactado, nunca respondió, no emitió una postura. El reportaje hace énfasis en que la investigación de la DEA no pudo concluir si López Obrador sabía de las donaciones o las entregas de los narcos. Esto es demoledor, demoledor contra López Obrador. Porque además, ¿quién cree que fue el director de las aduanas en este sexenio? O sea, porque ahí estamos hablando de lana del narco, 2 millones de dólares del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Se los entregaron a Nicolás Mollinedo, a Nico, brazo derecho de López Obrador. Bueno, el primo hermano de Nico, Rafael Marín Mollinedo, fue director general de aduanas en el gobierno de López Obrador. ¿Usted se imagina lo estratégico que es para el narco? No sé si esto haya sucedido o no, pero controlar la dirección de aduanas del país. ¿Y por qué salió de aduanas? Pues bajo sospecha de corrupción, porque terminaron metiendo a la Marina ahí. ¿Qué más hizo Rafael Marín Mollinedo en este sexenio? Fue el encargado del tren transísmico, el que conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México. Imagínese lo estratégico que sería para el narco controlar el transísmico. Ruta privilegiada para pasar la droga de Sudamérica a los Estados Unidos. Y esto cae en un caldo del cultivo donde hemos visto a un presidente López Obrador cruzado de brazos frente a los narcotraficantes. tratando con enorme cariño y deferencia, ya no digamos a la mamá del Chapo a la que fue a saludar interrumpiendo el paso de una gira, no, al propio Chapo Guzmán, señor Guzmán lo era, le dice en la mañanera. Hombre, con un respeto y con un cariño, y mire que en la mañanera López Obrador no se refiere con respeto prácticamente a nadie, al Chapo sí, a los narcos sí se refiere con un gran respeto. Esto en medio de un caldo de cultivo en donde se sabe que dinero del crimen organizado, del huachicol, del narco, han habido muchas denuncias en este sentido, han sido canalizados a las campañas de Morena, en donde se sabe que Morena súbitamente en el 2021 obtuvo todas las gubernaturas del corredor del Pacífico y que en algunos casos hubo secuestros masivos de operadores electorales de la oposición para abrirle el paso a Morena el día de las elecciones. Esto llegó en una denuncia ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, no es como que venga a caer en desierto esto. Todo mundo ya hablaba del papel del narco en el gobierno de López Obrador, de esta alianza política entre López Obrador y los narcotraficantes. Por el cariño a la mamá del Chapo, por el culiacanazo en donde terminan liberando a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, por la manera tan respetuosa como se refiere al Chapo en las mañaneras que normalmente son una metralla de veneno, por cómo se quedó Morena con todos los estados del Pacífico, por cómo en esa elección se documentó que el narco secuestró a los operadores electorales de la oposición, por cómo han habido muchas versiones de la entrada de dinero ilícito a las campañas de Morena. Y en eso cae esto. Y hoy vimos un presidente desesperado. Un presidente desesperado que trató de desacreditar este reportaje. Y entonces empezó a hablar del caso Colosio y de Salinas y de Aburto y del segundo tirador. Y entonces que García Luna y Calderón y López Dóriga y Broso y Loret. ¿Y cuánto gana Loret? Y los videoescándalos de Bejarano y Ponce. Y entonces que lo grabaron y él estuvo desesperado. Desesperado tratando de echar mano de cualquier cortina de humo frente a este brutal reportaje que evidencia cómo el dinero del narco llegó a la campaña presidencial de López Obrador. Ah, y claro, pues el presidente trata de defenderse, de descalificar, y ya se activaron todos los propagandistas del régimen, todos los periodistas funcionales al régimen, los periodistas que le hacen el caldo gordo a López Obrador diciendo, bueno, es que no hay pruebas suficientes, es que, a ver, estos son dichos de testigos protegidos, no les podemos... ¡Ah! Qué bueno que me acordé de testigos protegidos. Durante el juicio a García Luna salió el tema de que le habían mandado lana a la campaña a López Obrador. Se me había olvidado ese entre el listado de cosas que han ido creando una bola de nieve. Bueno, regreso. Los propagandistas del régimen, ¿no? Los periodistas funcionales al régimen. Bueno, yo no veo aquí, así que usted diga, una evidencia contundente frente a esto. La verdad es que hay muchas conjeturas. Enmendándole la plana a Tim Golden, dos veces ganador del Pulitzer, enmendándole la plana a ProPublica, ProPublica, uno de los medios de comunicación más respetados y sólidos del planeta. Pero pues algo recibirán a cambio de arrastrarse así. Los propagandistas, los que están totalmente en la guerra, y los periodistas funcionales al régimen. Ah, no fallan. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre este asunto hoy.
Completamente falso. Estuvo financiado, ¿no? Es una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos, tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios. Y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Con nosotros no van a poder. Es montaje, pero es montaje y es propaganda sucia por la temporada. Es que no les ha ido bien.
El presidente descalificó al periodista, descalificó al medio y dijo que esto fue como cuando el general Cienfuegos fue liberado por falta de pruebas. Nada más le recuerdo yo una cosa. El general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, no fue liberado por falta de pruebas. López Obrador le habló a Donald Trump y le pidió de favor que lo liberara porque si no iba a tener una bronca con el ejército de México, iba a haber ingobernabilidad. Y la jueza, cuando le otorga la libertad a Cienfuegos y lo manda de regreso a México, dice: esto fue una petición de Estado y estoy cumpliendo. No fue liberado por falta de pruebas. Fue liberado por una decisión de Estado de Estados Unidos, por un favor que le quiso hacer de despedida Donald Trump a López Obrador. Ahora, con este contexto en mente, escucha usted al presidente.
Nada es casual. ¿Por qué ahora?
Todos sacan la misma
información. Y es la misma.
De la DEA.
Sí.
Cambiaron de información. Él dijo que cerrar.
Pues sí, están diciendo que es la DEA.
¿Oficialmente una aclaración a la DEA, presidente?
No. Ya aquí lo estamos haciendo. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política. Así, y que si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es calumniar. Nuestro movimiento va a continuar por el apoyo del narco. Ahora traen eso. A ver, pruebas. Eso lo dice el periodista.
Sí, el artículo.
Sí, sí. Sí, no, presenta evidencia. Ya sé, pero a lo que voy.
No hay evidencia, pero es lo que dice.
Sí, claro que lo dice. Y sería bueno que presentara, porque si no, pues queda el periodista. Pero no es el periodista, es
la DEA.
No, más arriba. Es que nos tienen mal acostumbrado siempre a estar viendo para abajo. O sea, son piezas, son empleados.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El 5 de febrero, el lunes, el presidente López Obrador va a anunciar el paquete de reformas a la Constitución que quiere hacer. Pero pues no tiene los suficientes votos en el Congreso, necesita a la oposición. Y ya el PRI dijo que va a jalar con una de las reformas, con la de las pensiones. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ahí con Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, hombro con hombro, anunció que el PRI sí va a apoyar esta reforma. Nada más le pide al presidente que diga de dónde va a salir la lana para aumentar las pensiones, las jubilaciones de los mexicanos en esta reforma. Que los demás no, que lo que la reforma electoral no la va a aprobar el PRI, la judicial no, pero la reforma a pensiones jala. Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, criticó la postura del PRI, escribió en su cuenta de X: mariachi pagando toca mal son. Sorprende el entreguismo y la excesiva disposición de los legisladores del PRI para apoyar las reformas que apenas anunció el presidente y ni han presentado al Congreso. La candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, dio ayer una de esas declaraciones que revelan que sabe perfectamente dónde está parada. Acudió a la reunión plenaria del PRI y esto dijo:
necesito en la calle, necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón.
¿Y hoy qué dijo en su conferencia Xóchitl Gálvez? Verónica Méndez, adelante.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, se refirió a esta iniciativa relativa a las pensiones y dijo que si el presidente López Obrador de verdad quiere hacer una reforma en materia de pensiones, pues que se arranque modificando las pensiones de los trabajadores del Estado mexicano, del ISSSTE, en primer instancia. También Xóchitl Gálvez le entró al asunto relativo a la investigación que vincula la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con el crimen organizado. Dijo así. Así de simple, si esta investigación es falsa y es una calumnia, que presente una denuncia en Estados Unidos porque sus dichos no son suficientes para limpiar su imagen. Vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez.
Se trata de una publicación seria. Creo que eso es a lo que yo me refiero. En un medio muy prestigiado. Esas son las dos cosas que yo quisiera puntualizar. Y me parece que si el presidente, como lo dijo esta mañana, es una calumnia, pues él puede proceder legalmente y demostrar que lo que ahí se dice pues no es cierto, ¿no? Yo creo que el presidente debería de defenderse legalmente si es una calumnia como él lo dice. Ahora, el tema es que si hay evidencias en otros casos de lo que está pasando en nuestro país, y creo que sí debemos de poner atención y el presidente debería de tomar cartas en el asunto para que la delincuencia pues deje de tener tantas concesiones en nuestro país.
Carlos, insistió Xóchitl Gálvez en que si la investigación revelada ayer por el Pulitzer Tim Golden es en ProPublica, no es real, pues AMLO debe limpiar su imagen, dijo, como él mismo señala, lo que no mancha tizna. Escuchemos.
Una serie de fuentes que sería importante probar que sean verídicas, y yo insisto que el presidente tiene que limpiar su nombre, porque ahora sí que él dice que el que no mancha tizna pues debe ser el más involucrado o el más interesado en que su nombre se limpie. Entonces, ojalá actúe de manera responsable. No está bien que el jefe del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que la está haciendo.
Y también finalmente le exigió al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que explique sus presuntos nexos con guachicoleros de Tamaulipas. Hasta aquí mi reporte, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Vamos con Evangelina Hernández, quien tiene las actividades de Claudia Sheinbaum. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Carlos Auditorio? Muy buenas tardes. Pues la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió esta mañana con los senadores de su partido, pues previo también a este inicio de periodo ordinario de sesiones. Y pues ahí también se refirió pues a este informe que dio Tim Golden. Y como es su costumbre, pues utilizando prácticamente las mismas palabras que utiliza el presidente López Obrador en su mañanera, dijo que todo esto es culpa de la oposición y que esto es parte de una guerra sucia porque la oposición no tiene propuestas, porque la oposición quiere regresar a un pasado de corrupción. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Ellos lo que proponen es regresar a un pasado de corrupción y de privilegios. Y como no hay respuesta por parte del pueblo de México, pues ellos están buscando esta guerra sucia, que lo que hay que hacer pues es sencillamente aclarar y saber que viene este proceso y siempre dar cuenta y conocimiento al pueblo de México pues de todas estas noticias falsas. Lo segundo, y es importante, y porque viene de la DEA, decir que nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque hay una relación de igualdad.
Y en efecto dijo que México tiene una gran amistad con el pueblo de Estados Unidos. A Claudia Sheinbaum también se le preguntó pues sobre estas reformas que está proponiendo el presidente de la República, y Claudia Sheinbaum aseguró que ellos en las elecciones del próximo 2 de junio van a tener la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y se va a aprobar el Plan C. Vamos a escucharla.
Por otro lado, estamos seguros que vamos a ganar las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que va a haber mayoría calificada y que se van a aprobar, que se va a aprobar el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Carlos, así las cosas con Claudia Sheinbaum.
Gracias, Evangelina. Siguiente de Sobremesa.
3.
Los datos financieros de hoy nos los va a presentar Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, quien entra de relevo por Valeria Moy, Duende, ya lo habíamos dicho, danse vida de magnate, Valeria Moe, ¿no?
Sí, en Alemania, un poco en Alemania.
Arely Paz en Madrid, Valeria Moe en Alemania, y usted y yo aquí,
Berlín.
Como lo que somos, unos perros cualesquiera. Ana, te invitamos a la emancipación. Revélate, Ana, revélate. Avienta las cosas. O sea, es más, siéntate en el escritorio de Valeria y que cuando llegue, abra la puerta, te vea y le digas, ah, ya regresaste, ¿eh? No puede ser, o sea, no puede
las
ser.
Las cosas cambiaron.
Sí, las cosas cambiaron. Berlín está muy lejos, Berlín está muy lejos. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues sí, Valeria, pero representando a México en el exterior, yo digo que está muy bien. Bueno, tenemos
depende de cómo lo represente, confiamos en ella, esperamos que haga un buen papel.
Bien, claro que sí, confiamos. Pero mientras no está, hay dos noticias importantes, ¿no? Primero, la noticia de la Reserva Federal acerca de su tasa de interés de referencia. Como lo esperaba el mercado, la mantuvieron, está en un nivel entre 5.25% y 5.5%. Dicen que lo van a mantener todavía un rato porque ven que la economía está avanzando a un paso sólido en Estados Unidos, ha habido incrementos en el empleo, no hay tanto desempleo, entonces lo van a mantener aquí un rato. En ese contexto, México, el peso mexicano cobraba ahí fuerza, entonces tenemos esa noticia que está impactando tanto el peso como la bolsa mexicana. Y por otro lado, tenemos noticias de Hacienda, de las finanzas públicas en México. Y ahí, Carlos, pues están más o menos las noticias, ¿no? Vimos que en 2023 el déficit público fue de 1.08 billones de pesos, que equivale al 3.4% del PIB. ¿Y esto qué significa? Significa que el gasto total del sector público ha sido superior a sus ingresos, o sea, hemos estado operando en números rojos durante 2023 y pues hay que ver qué tan sostenible es esta estrategia, ¿no? Los ingresos tributarios en el año descendieron y eso pues nos pone en una situación, digamos, complicada en términos de finanzas públicas, ¿no? Entonces, estos dos son los datos financieros, uno en Estados Unidos, uno en México, pero los dos muy relevantes para, pues, nuestros ingresos y nuestras finanzas.
Muchísimas gracias, Ana. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, bye.
Hasta ahora, hasta luego. 1:28 p.m. Vamos contigo, Víctor Sandoval, ¿qué nos tienes?
Carlos, informar que viene una caravana de transportistas, camiones de carga, plataformas, trailers, en dirección hacia la Ciudad de México. Salieron desde las más se reunieron en la caseta de Cuautitlán Izcalli, en Tepozotlán, y de ahí han avanzado muy lentamente. De hecho, llevan más de 3 horas de vuelta de rueda estos trailers, desquiciando más de 10-15 kilómetros la circulación para que vienen en dirección hacia la Ciudad de México. Pretenden llegar a la Secretaría de Gobernación, exigen mayor seguridad, que pare la hora de asaltos y sobre todo las extorsiones de la Guardia Nacional a los camioneros, en vez de dar más seguridad a los transportistas, que va a costar la vida a muchos de los camioneros. Pretenden llegar a lo que es Periférico Norte, tomar Río San Joaquín y posteriormente incorporarse hacia la zona de Paseo de la Reforma. Y por otra parte, Carlos, hay movilización de servicios de emergencia, sobre todo de los zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de PEMEX, de la Marina, en la Torre de Marina Nacional y Bahía de Banderas, por una llamada anónima de que había un artefacto. Hasta el momento solamente es una falsa alarma, no han encontrado nada, sin embargo desalojaron a las personas por medidas de seguridad. El reporte, Carlos.
Gracias, Víctor, estamos al tanto. 1:29 p.m.
4.
Arely Paz, ¿qué nos tienes?
Carlos, pues tras conocerse la situación legal de Andrés Roemer en Israel, la organización Nosotras para Ellas decidió emitir un comunicado. Señalan que desde hace meses, pues decidieron no dar ninguna réplica a nada que dijera Andrés Roemer. Andrés N., señalan ellas precisamente después de su detención, que los trabajos y los esfuerzos tenían que centrarse solamente en el campo legal. Bueno, pues a casi 3 años la vida les ha cambiado a las víctimas, que ha sido un proceso muy complicado y que por eso decidieron publicar un comunicado para esclarecer los hechos y evitar la revictimización. Es falso que Andrés N. esté en libertad. La libertad no tiene que entenderse como la prisión domiciliaria. Él fue arrestado el 2 de octubre de 2023 en Israel. El país ha comenzado pues esta investigación y también señalan que justamente después del 7 de octubre, bueno, pues Israel comenzó una guerra y que esto ha complicado la situación de que pueda continuarse la investigación y pueda ser traído a México. Los derechos humanos de Andrés Roemer no podían ser salvaguardados en este contexto de guerra, por lo que Israel ha determinado que Roemer pues no era uno de los presos que debía estar en una cárcel, por lo que se determinó una prisión domiciliaria. Señalaron que no es considerado un detenido de alta peligrosidad y que esto es falso, ya que debido a que Roemer tiene 4 fichas rojas de Interpol, lo que permite que sea perseguido en gran parte del mundo y también ser detenido evidentemente fuera de Israel, bueno, pues él sería extraditado inmediatamente a México. El gobierno de Israel no ha encontrado falsedades en las carpetas de investigación, que esta investigación va a la mitad y que la organización Nosotras para Ellas aseguró, bueno, que hay intentos de la defensa de Roemer que han sido todos falsos y que finalmente a 76 días de haberse confirmado esta detención, bueno, pues que ellas están claras que qué bueno que denunciaron a Andrés Roemer. Recordemos, Carlos, que en México tiene 5 denuncias formales de abuso sexual y en este proceso, bueno, pues están esperando que sea traído a México precisamente para pues cumplir con las leyes mexicanas, Carlos.
Muy bien, Arely Paz, muchísimas gracias. 1:31 p.m.
5.
Y cerramos contigo la sobremesa, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, buenas tardes. En esta sobremesa, el día de ayer por la noche, luego de la victoria de Cruz Azul 1-0 sobre Tijuana, se dio un encontronazo en los intestinos del estadio de la Ciudad de los Deportes, todo angostos, ni siquiera se puede caminar por ahí, imagínate. Y ahí, acercándose, gritoneándose, insultándose, interpelándose, Miguel Herrera, técnico del equipo de los Xolos de Tijuana, y el caso de Iván Alonso, el nuevo encargado de la parte deportiva del Cruz Azul. Y es que Miguel Herrera, en una entrevista reciente, hablaba de cómo podía ser que Cruz Azul hubiera contratado a alguien que salió del fútbol mexicano acusado de malos manejos, de corrupción, de abuso de confianza, como salió de Pachuca. Pachuca insiste que fue de esa manera que salió Iván Alonso de su institución. Y Miguel hacía alusión a esto, que cómo podía ser que le dieran trabajo. Iván Alonso lo fue a buscar y estuvieron gritándose, se gritaron, se dijeron de todo. La prensa estaba a un costado porque era pegado a la sala en la que estaba la prensa, en la conferencia. Finalmente no alcanzaron a tocarse, solamente el intercambio de gritos. Y no pasó a más. Ganó la máquina. Una jornada de mitad de semana en la que Chivas también ganó. 3-2 se impone el Guadalajara a un buen Toluca. Un partido bueno, partido con la mala nota de que el Tiva Sepúlveda se golpea con su propio compañero, con el tiloncito Mateo Chávez, y sale con una fractura en una zona cercana al ojo. Desafortunadamente esta situación para el Tiva, que estará fuera varias semanas de actividad. Y el Guadalajara, que logra sacar la victoria con un gol de Marín hacia el final del cotejo. Más adelante, querido Carlos, seguimos con más información. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Tenemos más deportes un poquito más adelante. 1:33 p.m. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este miércoles, ombliguito de semana. Ya lo saben, muchachos, radioescuchas, escríbanos a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. En conferencia de prensa, tras asistir a la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lero de la Rea, afirmó, Charlie, que no renunciará a sus privilegios económicos, como ¿cómo? Su pensión dorada, que es nada más ¿cómo? Y nada menos de 2 millonzotes de pesos al año. Así como lo escuchas.
Oye, duende, pero argumentó, a ver, ¿no se supone que bueno, como parte de la plataforma de campaña de Claudia Sheinbaum, la campaña que trabaja el exministro Saldívar, como parte de los postulados de López Obrador, de las creencias del obradorato, los ministros tienen que renunciar a todos estos privilegios gigantes? O no me diga que nada más es de palabra, no me vaya usted a decir eso.
Híjole.
Porque hermano, me imagino pues que Olga Sánchez Cordero, que también es obradorista y sheinbaumista, también ya renunció a la pensión, ¿o tampoco?
Mi Charlie, no, pues no, ya sabes me que diga cuando eso. Se trata del billete. Tú sabes no, que cuando hay billete.
No me diga eso.
Todos estos estatutos.
No le puedo creer. Quédese. ¿A poco nada más es de dientes para afuera? Pura saliva. No, hombre.
Yo sé que sorprende porque están bien comprometidos. Yo sé que sorprende. Ay, hermano, es que, caray, pues ya, si ya saben cómo son, ¿para qué los invitan? O sea, mira, además déjame ponerte el audio porque el exministro Saldívar se justifica y dice, no, a ver, espérenme, cuando yo cuando yo llegué a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, pues las cosas eran diferentes. O sea, a mí ya no me tocó la reforma al artículo 127. No, yo llegué desde antes. Eso en mí ya no aplica. Escucha, por favor. Ah, y después, ¿cómo justifica también, pues, todo este asunto de la austeridad republicana?
Forma el artículo 127 constitucional, a mí no se me aplicaba. Yo llegué antes de que entrara en vigor. Consecuentemente, a mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se me podía bajar el sueldo. Y la austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos.
No, pues ya no cuadra entonces nada. Ya, entonces aquí ya no.
No.
Ya no cuadra.
Ah, entonces, pero pues cuando escuchamos que el presidente dice que se bajen el sueldo los ministros, que dejen de recibir sus prestaciones, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Le creemos o no le creemos? Bueno, estoy muy confundido. Oh, es la primera vez que me pasa en el sexenio que dicen una cosa en la mañanera y otra cosa pasa en la realidad. Estoy bien confundido. No. Ayúdeme, duende, por favor.
Hermano, recuerda, te voy a dar luz. Recuerda las sabias palabras de la abuela Don Dinea en todos estos casos que decía: una cosa es turismo y otra migración. ¡Qué sabia era la abuela! ¡Qué sabia era la abuela! Sí, hermano. Por cierto, un agradecimiento rápido, Charlie, a la periodista Laura Brugues, que subió este audio del ministro Saldívar con el tema de la austeridad republicana. En su cuenta de Twitter lo pueden checar. No, pues, ya sabes, hermano, nada más es de dientes para afuera el asunto. Por cierto, hermano, la señorita de las mentiras, Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de la mañanera del ¿Quién es quién en las mentiras? Bueno, ¿qué te digo? Pues ya digo que siempre no va por la alcaldía de Puebla. A ver,
que le gusta más esta chamba, dijo.
Que le gusta más esta chamba. Me ganó Arely
Paz. Así la de haber ido en las encuestas.
No, hombre. Es que, hermano, a ver, vamos a poner el contexto para nuestro radioescuchas. El perfil de Vilchis surgió después de que los aspirantes por la candidatura a la capital poblana pues iniciaran una serie de movimientos para bloquear a José Chedraui, a quien apoya el gobernador Sergio Salomón. Entonces dijeron: ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Promuévete a la Vilchis. Y pues de pronto vieron las encuestas y dijeron: no hay manera. Entonces, el presidente López Obrador informó esta mañana que García Vilchis se quedaba comprometida participando en las conferencias matutinas. Celebró que siguiera en la sección de ¿Quién es quién? En las mentiras, y que no va a buscar la candidatura por la alcaldía de Puebla con Morena. Imagínate que cuando dijo esto el presidente, ya no le quedó más que sonreír a García Vilchis y decir, básicamente, no, pues es que ni siquiera llegué, yo creo que ni al 1%, ¿no? Entonces, bueno.
Pierden el registro.
Pero sí le dijo el presidente duende, Carlos, a García Vilchis, que gracias, porque ha soportado muchos golpes, así como yo. Y ella: es un honor, señor presidente. Ay. Es un honor, señor presidente, por estar aquí. Bueno. Y así. No,
¿lo dijo sin equivocarse?
Sí, lo dijo recorrido.
No. Sé. Guárdelo. ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
El grupo del ex coordinador de los senadores del PRD y ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha roto con el PRD. En el PRD de por sí son pocos y además están muy divididos, pero la verdad es que también se sacuden una vulnerabilidad. Pues porque la gestión de Silvano Aureoles en Michoacán dejó muchísimas sospechas, hay investigaciones por desvíos de miles de millones de pesos. Y ahora este que se va, Luis Espinosa Cházaro, coordinador, que era el coordinador de la Cámara de Diputados de los PRDistas, que también se va del PRD, pues también estaba bajo el ojo de las sospechas. Es decir, son de esos personajes de la oposición que abren vulnerabilidades al frente, ¿no? Vamos contigo, Jaime Obrajero, adelante.
Gracias, Carlos. Sí, fíjate que hasta esta mañana Luis Espinosa Cházaro era el coordinador de los diputados federales del PRD y, bueno, anunció que renunció a la militancia de su partido y, por tanto, a la coordinación del grupo parlamentario del Sol Azteca, aunque aclaró que va a seguir apoyando a Xóchitl Gálvez como legislador sin partido. Espinosa Cházaro, Carlos, quien tenía ya 17 años de militancia perredista, acusó al líder nacional del partido, Jesús Zambrano, de haberlo traicionado porque primero lo impulsó a tener la precandidatura al gobierno capitalino y después lo sacó de la contienda interna cuando se impuso al panista Santiago Taboada y también incluso le impidió acceder a un escaño en el Senado de la República. Vamos a escuchar a Espinosa Cházaro.
Y renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano, y pueden preguntárselo a Zambrano y a Jesús Ortega, porque estuvimos en varias reuniones, quien impulsó la idea de que yo fuera a la precandidatura del PRD a la ciudad. Y lo dije en su momento y lo repito ahora, no acepto que se haya impuesto una candidatura en la Ciudad de México. No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez, ayer hablé con ella, me ha pedido que le ayude en su campaña, entonces me quedo en la coalición. Solo no puedo continuar en el PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano.
Carlos, el ahora experredista lamentó que Jesús Zambrano lo traicionara cuando fingió por muchos años ser su amigo, pero dejó claro que no se irá a algún otro partido. Vamos a escuchar.
Anoche hablé con Xóchitl Gálvez, se lo externé, probablemente me vaya con ella a una gira que tiene por Washington para que no se especule y tampoco me voy a otro partido, seré un diputado independiente, y concluye diciendo que quien traiciona a un amigo traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere. Y Zambrano durante muchos años se dijo mi amigo y así terminó esta cuestión.
Carlos, finalmente le preguntamos a Espinosa Cházaro si se afiliará al PRI o al PAN y dijo que no es un chapulín. El reporte que tenemos, Carlos.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Estamos atentos. Vamos contigo, Brisa Bernal. ¿Tienes algo de última hora?
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Así es, la madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento entre policías estatales y municipales de Toluca. Decirte que, de acuerdo con testigos de los hechos, tras la negativa a una revisión de rutina por parte de los uniformados, se hicieron de palabras, las cuales pasaron de los empujones, luego hubo golpes y terminaron sacando sus armas de cargo, los cuales terminaron detonando. En este enfrentamiento, Carlos, un uniformado perdió la vida, dos más resultaron lesionados por impacto de arma de fuego y dos más están detenidos. Decirte que, bueno, de acuerdo con los testigos, el director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Estatal se encontraba con dos de sus elementos a bordo de un vehículo particular sin ningún distintivo policiaco, en donde estaría ingiriendo bebidas alcohólicas. Al lugar llegaron elementos de la policía de Toluca, pertenecientes al agrupamiento de reacción inmediata, quienes los consideraron sospechosos y los rodearon para hacerles una revisión de rutina. Los policías estatales se negaron a esta revisión y a gritos y amenazas se enfrentaron a los policías municipales. Ante este hecho, la gobernadora Delfina Gómez lamentó lo sucedido y a través de sus redes sociales compartió que el trabajo del gobierno del Estado de México apuesta por la cero tolerancia a la corrupción y a los abusos de autoridad, por lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quien realice las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos. Carlos, la información que tenemos. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente. Sandra Tapia, adelante.
Carlos, te comento que por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó hace unos momentos multar al partido Morena con 62 millones de pesos por encontrar irregularidades en la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al proceso interno donde se definió a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir, a Claudia Sheinbaum. Hay que señalar que a pesar de que los representantes de Morena se reunieron con el magistrado ponente Felipe de la Mata para defenderse de esta multa, los cinco magistrados ratificaron el acuerdo del Consejo General del INE.
O sea, fue por unanimidad.
Totalmente por unanimidad. Los cinco magistrados que conforman esta sala superior votaron a favor de que se aplique esta multa por 62 millones a Morena. Y es que lo que detectan los magistrados es que hubo irregularidades por 43 millones de pesos. 25 de estos millones de pesos se destinaron a anuncios y espectaculares que, pues, Morena de alguna manera
se deslindó, pero dice el Tribunal Electoral y el INE, si no te desvinculas de, aunque te desvincules o digas que no pusiste estos espectaculares y anuncios, de todos modos te toca pues pagar estas sanciones, estas multas, justamente porque van a favor de estos aspirantes presidenciales de las llamadas corcholatas de Morena. Así que, bueno, los representantes de Morena, Carlos, se defendieron con diversos argumentos. Dijeron que la matriz de los costos elaborados por el INE se conformó de manera incorrecta, que no tuvo cómo comprobar esta propaganda con pintas de espectaculares y mantas. Sin embargo, bueno, finalmente no fue suficiente esta argumentación para frenar la millonaria multa que se aplicará al partido Morena por este proceso de definición de la coordinadora de la Cuarta Transformación. Es el reporte que tengo, Carlos.
Gracias, Sandra. Estamos al pendiente. A ver, muy importante que se haya ratificado esta multa. Todos vimos, ¿no? O sea, son de esas cosas que si el INE no le hubiera puesto esta multa a Morena, hubiera habido una crisis de credibilidad en el INE. Si el INE se la ponía, pero el tribunal se la quitaba, hubiera habido una crisis de credibilidad en el tribunal, porque todos vimos los excesos, el derroche de dinero de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López, de Marcelo Ebrard en esta contienda interna por la candidatura presidencial. Qué bueno incluso que fue por unanimidad esta multa Morena, porque, a ver, se excedieron, ¿no? La cantidad de bardas, de espectaculares, el tamaño de los mítines que había, no, los acarreados, la lana que eso implica, pues tremendo, qué bueno que el tribunal la ratificó, y sacudiéndose muchas sospechas que había sobre cómo se había manejado este caso, por unanimidad le impone esta multa a Morena. 1:53 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Arrancamos el programa hablando de lo que ha publicado este prestigiado medio de comunicación estadounidense ProPublica, el dos veces ganador del premio Pulitzer, el reportero Tim Golden, escribe un artículo sobre cómo en la campaña electoral del 2006, $2 millones del crimen organizado, del cártel de Sinaloa, llegaron a las arcas de la campaña de López Obrador a través de su brazo derecho, su hombre físicamente más cercano, Nicolás Mollinedo, cuyo primo fue el director de aduanas en este sexenio, y como Labardi, bueno, financió el plantón de Reforma, hubo planes del narco para aparentemente secuestrar al Tribunal Electoral cuando le estaba por dar la constancia de mayoría a Felipe Calderón en vez de a Andrés Manuel López Obrador, porque pues ya se habían amarrado los narcos con López Obrador para que los dejara hacer lo que se pudiera. La cosa es escandalosa, por más que el presidente trate de desestimar. Déjeme converso sobre las implicaciones de esto con el analista, consultor y exdirector del CISEN en el sexenio de Felipe Calderón, es decir, pues justo meses después de que esto habría sucedido, Guillermo Valdés. Gracias por tomarnos la llamada y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a tu público.
¿En algún momento en todo este tiempo ustedes tuvieron datos, testimonios o algo que indicara que había llegado a la campaña de López Obrador este dinero o algún dinero del narco?
No. Ese es una, como lo menciona el reportaje que publica Tim Golden en ProPublica, es una información, una investigación que abrieron los agentes de la DEA en 2010, y en algún momento ahí del reportaje se habla de compartir esta información, pero conmigo no lo llegaron a hacer. Entonces, mira, lo que tenemos en digamos, una vez que se lee con todo detalle y rigor el reportaje, que está muy bien hecho, es que la DEA tuvo muchos indicios a partir de las declaraciones de este testigo protegido y de fuentes allegadas de que habría habido este flujo de dinero a la campaña de López Obrador en el 2006, pero no acaban teniendo las pruebas contundentes. Están todos los indicios, pero no lo suficientemente demostrados para poderlo llevar a un proceso judicial. Entonces nos quedamos en el terreno, digamos, un poco gris, incierto, de si realmente esto ocurrió, los indicios parecieran hablar que sí, pero otra vez, como suele suceder con este tipo de investigaciones, las evidencias no son muy sólidas. Entonces, a mí lo que, fíjate, Carlos, lo que me parece realmente relevante es, o sea, en limpio decir, los indicios los hay. La prueba contundente no la tenemos. Pero lo que hay es, pues, evidentemente un uso político de esta información en el caso de la relación México con Estados Unidos. Y yo creo que habría que investigar por ahí.
Ahora, antes de entrar a eso, ¿no hay demasiados detalles? O sea, a fin de cuentas, muchos de los... ¿Perdón? ¿Bueno? Perdimos la comunicación. A ver si la logramos ya establecer. Ahí está. Perdón. Sí. Muchos de los casos en Estados Unidos se construyen con base en declaraciones de testigos protegidos.
Así es.
Y las sentencias...
Sí, es el caso de Genaro.
De García Luna, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, son declaraciones de testigos protegidos así que es. Dicen esto sucedió, ¿no?
Así es. Entonces, mira, yo creo honestamente, o sea, porque yo he sido muy crítico del juicio a Genaro hecho con puras declaraciones sin pruebas. Entonces, hay las sospechas, ojalá y pudiera darse más elementos. Mira, para mí lo cuestionable de la reacción del presidente es que los indicios son serios y debieran motivar, más que a la descalificación de los medios, a investigar a fondo si se dio esto o no, porque la participación del crimen organizado en el financiamiento de campañas es un hecho real y es un hecho que tiene consecuencias gravísimas. Lo serio que debiera hacer el gobierno de México es hacer investigación a partir de donde se quedó la DEA. Hay todas estas señales, hay estos indicios, estos personajes involucrados, y entonces vamos a profundizar, porque el daño que hace a México el crimen organizado financiando no lo vamos a acabar en los próximos años, porque ha permitido esta andanada violenta del crimen organizado y el control de las instituciones públicas. Entonces, vámonos quedando simplemente con la advertencia seria de que pudo haber habido ese financiamiento y que debiera haber una
inversión. Bueno, está fallando mucho la comunicación con Guillermo Valdés, pero creo que sus puntos centrales ya están sobre la mesa. Guillermo Valdés, analista, consultor y exdirector del CISEN 2.5.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
¿Qué te parece todo este episodio, Javier? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, igualmente. Pues en revelador, creo que un poco revelador de que este tipo de reportajes o este tipo de noticias ya no causan el impacto que antes hubieran causado la polarización en la que estamos inmersos, ¿no? Y en el hecho que, pues, si uno ya tiene sus opiniones formadas, por ejemplo, sobre el presidente López Obrador, ¿vas a creer o vas a descreer este reportaje? Sin embargo, creo que vale la pena analizar algunas cosas que tienen los datos que presentan. Hay descripciones muy puntuales, ¿no?, de eventos y de personajes que te pueden llevar a darle cierto sustento a esto. Por ejemplo, el personaje de Francisco León, un empresario...
Perdón, se está cortando mucho, Javier. ¿El empresario Francisco León qué, perdón?
Empresario Francisco León, que era candidato del PRD en ese entonces al Senado por Durango y que fue uno de los organizadores de ese meeting en el que supuestamente López Obrador habría tenido una llamada telefónica con la Barbie. Hay vínculos conocían vínculos entre Francisco León y quien en ese entonces manejaba las operaciones del cártel de Sinaloa en la comarca lagunera, que era Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un lugarteniente de los Beltrán Leyva y que al parecer también habría participado en estas reuniones. Y el hecho de que meses después de ese mitin y de esas reuniones, Francisco León desapareció. Hay circunstancias misteriosas, nunca se le vuelve a ver, nunca se vuelve a saber de él, y es una desaparición que estuvo vinculada en su momento al crimen organizado. Entonces, hay algunos elementos que por lo menos te llevan a la sospecha de que sí había algunas relaciones peligrosas de la campaña de López Obrador en ese 2006. De ahí a que el dinero haya llegado directamente a la campaña, pues no.
Bueno,
manera que notar que
a ver, perdón, no regreso antes de eso a que el dinero ha llegado a la campaña, ¿qué? Perdón, Javier. No, ya no sé, ya se cortó. Bueno, andamos bien en temas de comunicaciones hoy. Disculpe usted. 2:09.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Not. Venga, Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, el efecto Taylor Swift. Lo que son las cosas con Taylor Swift. ¿A qué me refiero con esto? Se ha hecho una estimación de lo que ha representado para la NFL, para los Kansas City Chiefs que se encuentran en el Super Bowl, la sola presencia de Taylor Swift en el palco de honor, siguiendo a su pareja, Travis Kelce. Yo no sé de qué manera se puede llegar, Valeria Moy, por supuesto tú, mucho más versado en cuestiones de finanzas, no. Podría explicarlo, a $300 millones. Es un volumen que el común de las franquicias deportivas del mundo, no digo del NFL, por supuesto, no valen eso. Y eso ha implicado la presencia de Taylor Swift. ¿Cómo se traduce? Normalmente cuando termina un partido, pues la gente lo deja de ver, dicen ya terminó, ya que me quedo, solamente los muy fans del equipo se esperan a ver los discursos y los abrazos y las fanfarrias y el confeti, etc. El domingo pasado, cuando Kansas logró meterse al Super Bowl derrotando a los Cuervos de Baltimore, la gente se quedó pendiente para ver en Estados Unidos si aparecía Taylor Swift, y cuando apareció en el emparrillado con Travis Kelce y en los festejos, subió el rating. Había más rating porque estaban viéndola ahí presente ante la entrega de los reconocimientos del título de la conferencia americana a los Chiefs. No solamente eso, el costo que viene del segundo y del minuto para el Super Bowl se estima que ven aumento. ¿Y por qué ven aumento? Porque los patrocinadores entienden que el público de por sí, muy poderoso, es la mayor audiencia del año, lo que supone el Super Domingo, crece todavía más y accede a un nicho diferente. Ya la NFL ha buscado, con sus espectáculos de medio tiempo, abarcar capas demográficas diferentes. Por eso, después de que en un inicio tuvimos a las grandes leyendas, y estuvo Michael Jackson, y estuvo Rolling Stones, y estuvo The Who, por decir solamente algunos, se han ido a capas que buscan atraer a otras generaciones. Uh-huh. Y en esa tendencia es donde se encuadra también lo que ha suscitado el efecto Taylor Swift. Y no solamente esa situación, sino que viene un Super Bowl en el que el minuto será carísimo. Se está hablando de que los spots podrán llegar hasta los $10 millones. Por cierto, habrá uno de Lionel Messi presentándose, no este domingo, sino el siguiente, desde Las Vegas en el Super Bowl. Más allá de eso, querido Carlos, el Barcelona hoy libró un partido muy espeso, muy complicado, con mucha distorsión, como tiene que ser cuando su entrenador ha dicho que se va. Y con el entrenador no es cualquiera, es una leyenda viviente del equipo, como claro, Xavi Hernández, logra derrotar 1-0 a los Osasuna. Carlos, una noticia más que me parece de alta relevancia. En los pasados Olímpicos de Invierno disputados en Beijing 2022, justamente 2 años atrás, apareció una adolescente maravilla rusa en patinaje artístico, Camila Valieva. Un espectáculo, logró quedarse con el oro, entendiendo que no competía por Rusia. En ese instante, todavía no por los boicots, por la agresión a Ucrania, que vendría semanas más adelante, sino por el dopaje de Estado. Poco antes de empezar, crecieron las sospechas de que había dado positivo por dopaje. Sin embargo, la información no era revelada. A media participación, se da a conocer que semanas antes en Rusia dio positivo, pero decían en Rusia, es que se nos atrasó el proceso porque las pruebas de COVID eran muchas y el laboratorio se ocupó y solo hasta ahora sabemos, pero creemos que está mal. La explicación de la patinadora era, no, es que como vivo con mi abuelo y él tomó un medicamento y usamos el mismo cubierto para comer, pues por eso me pude haber contaminado, esa era la explicación, imagínate tú. Porque es un medicamento, como el común de las sustancias dopantes, aparece en medicamentos. Lo que pasa es que más allá del efecto que pueden tener para recuperar, para el dolor, para cuestiones pulmonares y demás, pues el común de estos medicamentos también tiene un efecto secundario, que es lo que permite potenciar muscularmente, potenciar respiratoriamente, aeróbicamente, etcétera. Eso fue el argumento. Finalmente se le permitió proceder y se coronó. Pues 2 años después, el Tribunal de Deporte, el TAS, ha dicho que no, que le quita las medallas a la adolescente maravilla rusa, porque el dopaje no tiene manera de ser exculpado. Sigue esta trama del dopaje tremendamente con Camila Valieva después de lo que aconteció a 2 años de Beijing. Y entra el eterno debate, ¿no? De, pues es que el que ya no ganó medalla y se le entrega posterior y nunca será lo mismo. De hecho, en México tenemos a Luz Acosta por ahí que ganara una medalla posterior y porque hubo un escándalo de dopaje y cuando fueron quitando y tachando nombres, pues le tocó subir a ella. No, pues no será lo mismo. Pero pues así es como se han dado las cosas en este caso, querido Carlos.
Me llamó la atención hoy, porque hoy lo destacó bastante la prensa de los Estados Unidos, pero no, la verdad es que no me metí a estudiar cómo estaba la cosa. Qué bueno que lo abordaste, porque es un tema gigantesco y cada vez más, sobre todo con lo caliente que está la atmósfera geopolítica, vas a ver cómo va a incidir cada vez más y más y más en el deporte, ¿no?
Sí, y porque Rusia, toda la respuesta es, esto es persecución, porque es el occidente malévolo, porque es el núcleo encabezado por Estados Unidos y Gran Bretaña, porque nos corresponde Ucrania, y lo desvían a todos los temas. La prensa rusa, que me asomé a ella el día de hoy, está en ese sentido, completamente alineada en que esto es persecución, y llegan al whataboutism, ¿no? ¿Y qué tal aquello? Pero es que también Estados Unidos se han dopado. Por supuesto que se han dopado, y puedo dar una cantidad de nombres capitalistas dopados, que no termino el programa ni una semana de programas. El tema es, si el dopaje es auspiciado por un particular o auspiciado desde el gobierno. Desde el gobierno es dopaje de Estado y esto tuvo su punto máximo con la República Democrática Alemana, ya desaparecida, la vieja Alemania Oriental, que hubo algún caso por ahí en el que hubo tanto dopaje con hormona a una atleta que terminó en un cambio de género, en un cambio de sexo. A esas proporciones llegó en algún momento, ¿no? Y que la persona afectada es activa hoy por hoy en contra del dopaje.
Mi querido Beto Latte, como siempre, muchas gracias. Un abrazote.
Un placer. Saludos, Carlos.
2:16 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Oiga, quiero que escuchen lo que presentó en su programa Así las cosas Enrique Hernández Alcázar. Esta bella melodía, es que buena chulada, hecha por Alex Marín, arroba ese güey. ¡Qué belleza! A propósito del clan, ¿no? Y de cómo los hijos del presidente López Obrador, Andy y Bobby, Andrés y Gonzalo López Beltrán, pues están metidos en esta red de tráfico de influencias que ha significado que canalicen montón de contratos por miles de millones de pesos a sus más íntimos amigos, como Amílcar Olán. Amílcar Olán es el que ha salido en todas las grabaciones, pues confesando todo esto. Y pues ya sabe que Andy es el hijo del presidente. Andy es también el nombre del personaje de la legendaria película Toy Story. Y no le digo más. Escuche usted esta chulada.
Hola, somos los juguetes de Andy.
¿Cuál Andy? ¿El hijo del presidente?
No, ¿cómo crees? Ni lo digas. Capaz que nos demandan. Ya ves cómo es este gobierno de chillón y represor.
Bueno. Somos los juguetes de Andy y le preparamos una sorpresa. ¡Música, maestro! Gracias, Andy, porque con tus contratos pagamos nuestras colegiaturas, compramos nuestras camionetotas y muchas
gracias. ¡Sí, gracias, Andy!
Yo soy tu Amílcar fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras contratos muy jugosos gracias a tu papá, ciérralos conmigo y recuerda que soy tu Amílcar fiel, si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu Amílcar fiel, tu fiel amigo fiel. Vendo azulejos y pisos también, pero no hay nada que no pueda vender. Con tus palancas todo marcha bien, pues yo soy tu Amílcar fiel. Sí, yo soy tu perro fiel. Tal vez hay seres más inteligentes y menos corruptos también, tal vez. Ninguno de ellos venera al gobierno como yo aquí. Con tu cobijo, nuestra complicidad, las evidencias no borrarán. Ya lo verás en la impunidad. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu Amílcar fiel. Saca los contratos ya. Ese güey on
air. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pues ahí la tiene. Gracias a Alex Marín, arroba ese güey, y a Enrique Hernández Alcázar en Así las Cosas por la Tarde, que presentaron esta chula.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Tengo en la línea de W Radio a la neurocirujana pediatra Erika Cano. La doctora Cano el año pasado encabezó las manifestaciones contra la fusión de la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar y le costó el despido. Doctora Cano, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por permitirme los micrófonos de tu programa.
A ver, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo le comunicaron? ¿Qué pasó? ¿Es una venganza? ¿Qué pretextaron para el despido?
Mira, Carlos, lo que sucede es de que yo empecé a trabajar en el Infantil de México en septiembre. Me dieron un contrato indicándome de que iba a ser IMSS Bienestar y que cumpliendo 6 meses un día iba yo a recibir un nombramiento de base. Eso es lo que me indicaron allá. Entonces yo hice el trabajo que ellos me pidieron, entraba en los horarios que ellos me habían indicado, cumplí con los procedimientos quirúrgicos los días que me habían indicado. De hecho, operé pacientes que tenían 2 años de espera, incluso algunos hasta 3 años de espera, cirugías de tercer nivel, Carlos. Y resulta de que el 27 de diciembre me mandan un correo al electrónico y me dicen, doctora, tiene que darse de baja en Contraloría. Fui a hablar con el director, que en ese entonces era el doctor Jaime Nieto, y le comenté de qué estaba pasando. Y la respuesta fue, no se patea el pesebre. Y yo le respondí que yo jamás había hablado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que toda mi lucha y todo lo que yo he hecho y pedido para el Hospital General era de Balbuena, y que pues gracias a eso hemos tenido algunas mejorías en el hospital y finalmente ganamos una basificación. Sin embargo, realmente Jaime Nieto en ese momento me dijo, estuvo muy mal, mandaste a llamar a una marcha el 23 de octubre, y pues el tipo de reclamos que me hizo el exdirector fue en ese momento que yo dije, no me van a regresar, no va a haber ninguna modificación. Y efectivamente así lo hicieron. El 1 de enero dejé de trabajar en el hospital, metí legalmente todos los papeles que se necesitaban, pero al ser un apartado B no tengo derecho a reclamar ni a decir por qué me corrieron. No tengo ningún derecho porque solo son 4 meses que estuve trabajando ahí. Y que según la ley, pues es el derecho del gobierno que si no les gusta mi trabajo o no soy de su agrado, pues ellos me pueden despedir. Entonces, es una cosa catastrófica, es triste. Contrataron ya a otro neurocirujano pediatra en mi lugar. Está bien, qué bueno que lo hicieron porque realmente la población infantil lo necesita. Pero yo como mujer, como neurocirujana pediatra y finalmente hablando de política, me siento muy destruida y me siento molesta, porque ya no tienes derecho a explicar, a reclamar, ni tampoco a decir.
Yo lo que escucho en las mañaneras, doctora, todos los días, es que en este país hay libertad de expresión, que a nadie se le reprime ni se le persigue por sus opiniones. Y lo que uno ve en la realidad todos los días es exactamente lo contrario, ¿no?
Es todo lo contrario, Carlos. La verdad es de que, por ejemplo, tú lo has vivido, Azucena Uresti lo está viviendo. Yo en este momento, siendo neurocirujana pediatra egresada de la UNAM, no de cualquier universidad, Patito, estoy sufriendo esta situación y siendo una neurocirujana que realmente ha respondido al trabajo. Entonces, es lamentable, es muy triste, es una persecución política. Espero que no me corran de Balbuena también, porque pues puede llegar a pasar. Y finalmente bloquearme en un sistema de salud, ¿no?
¿Hay alguna posibilidad de ampararse, doctora? ¿Va a intentar acudir a la justicia o algo así
Hablé con mi abogado, mandé las cartas correspondientes a Torre Insignia, pero lamentablemente todas las respuestas han sido de que el Hospital Infantil de México Federico Gómez es un hospital que es prácticamente descentralizado, no tiene nada que ver con esto y que ellos tienen derecho a pedir al personal que ellos quieran.
Pues estaremos al pendiente, desde luego los micrófonos están abiertos. ¿Quién es la máxima instancia responsable de esto? O sea, esto, ¿a quién le tendría que tocar? ¿A qué secretario? ¿A qué integrante del gabinete?
Pues yo la verdad hice un TikTok y le dije a la secretaria de salud que me respondiera. ¿Por qué me corrieron?
La de la Ciudad
de
México,
¿no?
Esa
es la verdad. Claro, por supuesto, a Oliva López Arellano. Yo pedí que me respondiera. Martín Batres, así. Martín Batres no nos ha dado la cara en todo este tiempo. Es una pena que nos estén teniendo así. Y de hecho, Carlos, seguimos en la misma situación. No hay bases para la gente que falta basificar. Los hospitales siguen totalmente con la falta de recursos. Y pues bueno, si reclamas, te castigan, ¿no? Porque no estás con la 4T.
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Los micrófonos están abiertos y estamos al pendiente del caso. ¡Qué barbaridad!
Un abrazo, Carlos. Adiós, adiós.
Gracias, hasta luego. Pues ahí tiene usted el caso de la represión en contra de una doctora que se atrevió a levantar la voz. Erika Cano, neurocirujana pediátrica, que el año pasado hizo estas manifestaciones en contra de las políticas de salud de este gobierno, que han sido de lo más desastroso que ha tenido este gobierno. Y mire que hay un buen desastre.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional y empezamos con esto. ¿Otra vez música de Taylor Swift? Sí, otra vez música de Taylor Swift, porque hoy en su portada el New York Times, con una gran ironía, se burla de la ultraderecha de los Estados Unidos, que ya tiene una nueva teoría de la conspiración favorita. Son estos que creen que con las vacunas nos va a salir un tercer brazo, los que creen que a Donald Trump le hicieron un fraude electoral en la presidencia. Estos de la ultraderecha y sus teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, tienen un nuevo favorito y es Taylor Swift, que no es en realidad una estrella del pop, no es un fenómeno de la música, en el fondo es una agente secreta. ¿Una agente secreta? Sí, una agente secreta del Pentágono que está ensanchando una base de fanáticas en preparación para apoyar la campaña de reelección del presidente Joe Biden, y que de un momento a otro veremos a Taylor Swift canalizar toda la furia de sus Swifties haciendo un anuncio de que hay que apoyar a Biden. Ah, no solo eso. Taylor Swift y Travis Kelce, el famosísimo superestrella de los Jefes de Kansas City de fútbol americano, son en realidad una pareja arreglada, creada por los intereses económicos para impulsar a la NFL. o a la vacunación de COVID, o los intereses de las farmacéuticas, o a los demócratas, o a lo que sea. En esa locura andan los estadounidenses de la ultraderecha trumpiana. Bueno, la verdad me reí mucho leyendo esta pieza del New York Times sobre Taylor Swift, pero no quiten la música de Taylor Swift porque hay otra. Resulta que se pelearon, pero se pelearon con furia, con adjetivos calificativos severos, públicos. Universal Music Group, es decir, la disquera Universal, y la red social china TikTok, propiedad de ByteDance, cuya sede se encuentra en Shanghai. Lo leo en el diario El País, que lo relata de manera muy clara. Desde mañana, que arranca un nuevo mes, la biblioteca de Universal ya no va a estar disponible para los usuarios de TikTok. ¿Y a quién tiene Universal? Pues a Taylor Swift, a Harry Styles, a Rosalía, a los Beatles, Bob Dylan, Elton John, U2, Adele. Son solo algunos de los grupos y artistas del catálogo que maneja. ¿Y cuál es el tema? Que Universal quería que TikTok le pagara más a la disquera y a los artistas de la disquera por el uso de su música. TikTok ha dicho abiertamente que la música forma parte central de la experiencia de TikTok, y lo que dice Universal es, pues no nos pagan lo suficiente, ¿no? Y dice Universal, una compensación justa para los artistas y compositores, la protección de los creadores de los efectos dañinos de la inteligencia artificial y la seguridad online para los usuarios de TikTok. Esto es lo que dice Universal. Dice, nuestros análisis confirman que la mayor parte del contenido de TikTok tiene música, más que cualquier otra plataforma. Y dice que le paga, o sea, los ingresos de Universal son, de todos los ingresos de Universal, solo el 1% viene de TikTok, cuando es uno de los lugares donde más se escucha su música. Y dice Universal, TikTok ha tratado de forzarnos a aceptar un acuerdo con menos compensación económica que el anterior, muy por debajo del valor de mercado y en absoluto reflejo de su crecimiento exponencial. O sea, dice, TikTok creció y en vez de pagarnos más, nos quiere pagar menos. Y lo que está haciendo para presionarnos es, con sus algoritmos, bajar la música de los artistas que no están tan consolidados, como Taylor Swift, los Beatles, Adele, Rosalía, etcétera, etcétera. Y entonces dañan a los artistas más vulnerables y tratan de así forzar a Universal. ¿Qué contesta TikTok? Que Universal puso por delante su avaricia encima de los intereses de los artistas y los compositores, que es falso el discurso de la discográfica, que ha decidido alejarse del potente apoyo de una plataforma con más de 1,000 millones de usuarios, que sirve como promoción gratuita y vehículo para el descubrimiento de su talento. Dice TikTok que ya tuvo arreglos con otras discográficas como Sony y Warner, y que la bronca es con Universal. ¿Qué tal el tamaño de los intereses? Hoy el Wall Street Journal publica en su portada la más reciente, pues digamos, novedad que viene de Elon Musk, el dueño de SpaceX, de X, antes Twitter, y empieza diciendo, Elon Musk lo que quiere es potenciar las capacidades de gente perfectamente saludable, incrustando en esta gente chips en el cerebro para que la raza humana no se quede atrás frente a la inteligencia artificial. Así es como Elon Musk ha descrito sus últimos intentos de crear una interfase computacional en el cerebro a través de su compañía Neuralink. ¿Qué tal eso? O sea, para que no te gane la inteligencia artificial, lo que quiere Musk es, pues pónganos un chip. O sea, los que estemos saludables, que estemos bien, que no tengamos broncas, métanos un chip y potencien nuestra capacidad. ¿Qué le parece? Pero en lo que llegan a eso, porque para eso pues falta años de investigación, de demostraciones, de experimentación, a ver si jala esta tecnología. Hay cosas que sí están pasando y que pueden tener un avance científico muy significativo. Y resulta que ya Neuralink, la compañía de Musk, le implantó un chip en el cerebro a un ser humano por vez primera. El ser humano parece que está recuperándose bien de este implante. y que al parecer el implante, o sea, el chip, está de manera muy exitosa registrando las señales de las neuronas, y esto está mucho más avanzado y puede significar, por ejemplo, la cura tal cual de la cuadraplegia. O sea, de hecho, se lo implantaron a una persona que tiene, que es cuadraplégica, y podría volver a ganar todas las funciones, volver a tener la movilidad y la funcionalidad que no tiene. Qué interesante, ¿no? Me pareció bárbaro, la verdad. Y mientras esta buena noticia llega para Elon Musk, una mala, resulta, y esto lo publican varios diarios en sus portadas, los tenedores de acciones de Tesla le demandaron, o sea, pusieron una demanda ante un juez, y el juez dice, ok, argumentando que el pago a Elon Musk como director de todo el grupo, estos pagos, compensaciones, bonos, etcétera, premios, que lo han convertido en el hombre más rico del mundo, son excesivos. Usted sabe que cuando una compañía es pública, cuando sale a bolsa, pues los tenedores de acciones tienen derecho a que haya políticas de compliance, de buen gobierno dentro de estas empresas, que tengan las mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y una de esas es revisar los salarios de los ejecutivos, ¿no? Y dicen, oigan, Elon Musk se está sobrepagando para los resultados que ofrece. Pues ya ve que Tesla trae broncas. Que Twitter también, bueno, X tiradero de dinero. SpaceX no ha jalado como se esperaba. Es decir, así que usted diga, wow, Musk, qué bárbaro, qué super ejecutivo así, pues es un hombre muy mediático, es un hombre muy viral, es un visionario, sin duda alguna, eso no se lo quita a nadie. Pero últimamente los resultados no han sido tan buenos y él, sin embargo, le está yendo económicamente súper bien. Y entonces ya los tenedores de acciones, pues dicen, espérese, pues aquí estamos nosotros perdiendo dinero. Pues porque nuestras acciones se ven golpeadas por esto. Temas que tienen que ver con la contienda estadounidense. Últimamente se ha hablado mucho de que esta va a ser, en Estados Unidos, la campaña presidencial más larga de la historia. ¿Por qué? Pues porque ya está definido. Del lado republicano va Trump y del lado demócrata va Biden. Normalmente a estas alturas, cuando apenas van 2 estados de la Unión Americana, son 50, que han manifestado sus preferencias a favor de un candidato, normalmente a estas alturas solían quedar 6, 7, 8 precandidatos de uno de los partidos. Y poco a poco se iban decantando y ya más bien por ahí de abril, mayo, pues ya no, o en el supermartes, póngase usted, ya se decantaba. Pero no tan temprano. Claro, en el Partido Republicano quedan 2, Trump y Nikki Haley. Lo que pasa es que Trump en todas las encuestas arrasa a Nikki Haley, pero hoy aparece en el Wall Street Journal que Nikki Haley no anda con muchas ganas de bajarse porque está recaudando suficiente dinero para su campaña como para quedarse en la contienda un rato, por lo menos un mesecito más, por lo menos hasta la elección primaria en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora, que está agendada para el 24 de febrero, o sea, dentro de un mes prácticamente. Y usted sabe que en Estados Unidos la recaudación de las campañas es pública, es decir, la gente puede donar a las campañas y ese dinero se declara, es público y se conoce. Dice, a ver, cuánto trae en la bolsa Donald Trump, cuánto trae Nikki Haley, y esto siempre es una señal de fortaleza de la campaña, pues porque con eso se paga la publicidad de campaña, los mítines, los recorridos, el avión en el que se trasladan las candidatas o candidatos, precandidatas, precandidatos, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que están diciendo es Nikki Haley, trae músculo para quedarse un rato más. Sobre la guerra en Ucrania, malas noticias para los que diseñaron las sanciones económicas contra Rusia. Ya muchas veces en esta misma sección hemos hablado de cómo Rusia se ha reído de las sanciones económicas, pues ¿qué cree? El Fondo Monetario Internacional, pues este paradigma de las instituciones económicas occidentales, ya aceptó que el crecimiento económico de Rusia este año va a ser el doble. Se calculaba en 1.3% de crecimiento del PIB y ya lo están calculando en 2.6% de crecimiento del PIB. Y el año pasado creció como 3%. ¿Qué te dice esto? A Rusia no le están pegando las sanciones económicas, el bloqueo económico de Occidente como se había pensado. ¿Y por qué no lo está pegando? Pues porque lo está ayudando China. Y lo están ayudando un chorro de países árabes. Lo están ayudando los persas de Irán, lo están ayudando los turcos. O sea, tiene mercado. Y ha podido sacar hasta su petróleo y venderlo a los altísimos precios a los que ha estado el petróleo. Y entonces, pues Rusia no está sufriendo como se esperaba. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
2:45 PM, la información en W Radio. Bueno, pues el exdirector del CISEN, Guillermo Valdés, habló precisamente aquí en W Radio sobre la publicación de ProPublica, en donde se advierte que en 2006 habría entrado dinero del narcotráfico a la campaña del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
Los indicios los hay. La prueba contundente no la tenemos. Pero lo que hay es, pues, evidentemente un uso político de esta información en el caso de la relación México con Estados Unidos. Y yo creo que habría que investigar por ahí. Ojalá y pudiera darse más elementos. Mira, para mí lo cuestionable de la reacción del presidente es que los indicios son serios y debieran motivar más que a la descalificación de los medios, a investigar a fondo si se dio esto o no, porque la participación del crimen organizado en el financiamiento de campañas es un hecho real y es un hecho que tiene consecuencias gravísimas.
El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, rechazó que se hayan dado narcodonativos en la campaña de López Obrador en 2006. Dijo que este tipo de acusaciones solo buscan desprestigiarlo.
¿Quién puede extrañarse de todas las campañas de desprestigio que vengan? La alerta es porque nosotros advertimos que toda esa campaña soterrada puede generar distorsión en la comunicación interna. Por eso es que debemos de estar alertas en mantener nuestros mecanismos de comunicación.
La candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, aseguró que no ve riesgos de intromisión del crimen organizado en las elecciones, como lo señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque reconoció que hay puntos críticos en el país, no es una generalidad. Previo a reunirse con senadores, dijo que se trata de una guerra sucia, acusó a la oposición de estar detrás de ella, de cómo tienen nada que ofrecer y por eso están utilizando esta guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que Morena pugna por una buena relación con Estados Unidos y que debe estar claro la no intervención y jamás bajar la cabeza frente a nuestro socio comercial. Tanto Mario Delgado como Sheinbaum aseguraron que el partido Morena está blindado ante una posible intromisión del crimen organizado. Mario Delgado dijo que ellos no tienen ningún problema de influencia del narco. Juez impedido para abordar el caso Mario Aburto, tema que ha vuelto a la escena política. Octavio García, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, buenas tardes. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, se declaró impedido para conocer la impugnación con la cual la Fiscalía General de la República pretende evitar la liberación del homicida confeso del fallido candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, Mario Aburto Martínez. Así consta en las listas judiciales del Alto Tribunal, lo cual se hizo de conocimiento de la primera sala de la Corte, que tiene pendiente resolver este recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República, el cual fue admitido y turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Alf, quien deberá presentar su proyecto a la primera sala. Como se recordará, la Suprema Corte aceptó en diciembre revisar la impugnación de la Fiscalía a esta anulación. Arely, mi reporte.
Muchísimas gracias, Octavio. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Fueron detenidas 7 personas implicadas por el hallazgo de cuerpos desmembrados en Tuxpan, Veracruz, el pasado domingo. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Lamentablemente, en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado informó que ya suman 22 personas fallecidas en el choque entre un tráiler y un camión de pasajeros en la autopista Mazatlán-Culiacán. En información internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que no van a liberar a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes. Esto en el marco de una propuesta de acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Advierte que van a continuar buscando hasta terminar con el último terrorista de Hamas. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de TikTok, de Facebook, de Instagram, de X, antes Twitter, con toda la información y todo lo que tiene que ofrecer para usted W Radio. Recuerde que todos los espacios tienen aquí el podcast, precisamente para pues que usted lo tenga cuando usted lo necesite. Aquí está la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.